El Ayuntamiento de Valladolid ha firmado un convenio con la Fundación Personas por 33.600 euros para atención y su centro de ocio. ¿Cómo van a beneficiar a esta fundación? Pues vamos a hablar con María Eugenia del Olmo, que es la delegada de la Fundación Personas en Valladolid. Buenos días, María Eugenia.
Hola, buenos días.
Firma que se ha hecho en los últimos días para apoyar, ¿no?, a la fundación que presta ayuda a personas con discapacidad intelectual y también al funcionamiento del centro de ocio. ¿Cómo os va a ayudar en ejemplos prácticos?
Hola, buenos días. Mira, pues es un convenio que ya tiene una historia con el ayuntamiento. Es un convenio que venimos firmando desde hace más de 15 años. En realidad viene a paliar una situación que no se tiene demasiado en consideración, y es todo lo que tiene que ver con el ocio de las personas con discapacidad intelectual. Hay como una predisposición a resolver los servicios básicos, como pueden ser centros de día, toda la etapa educativa, toda la parte residencial, pero en realidad no se cae mucho en la cuenta de la importancia que tiene para las personas con discapacidad intelectual todo lo que tiene que ver con el ocio. Y por eso es un servicio muy demandado por las familias. Date cuenta que cualquier persona tiene una oferta amplísima en la ciudad para acudir, ¿no?, a cualquier actividad cultural o deportiva, pero esto con las personas con discapacidad es un poquito más complicado. Entonces nosotros, gracias a esta ayuda, tenemos el servicio de ocio en la calle Expósitos y organizamos actividades a lo largo de todo el año. Tenemos la campaña de invierno, que va desde octubre hasta junio, y luego en verano pues toda la campaña de vacaciones, ¿no?, en la que se inscriben en torno a 200 personas. Ofertamos 200 plazas y siempre nos quedamos ahí un poquito cortos, porque en general recibimos pues muchas peticiones para acudir a la campaña de vacaciones, incluso de gente de fuera de la comunidad.
En cuanto a esa campaña de verano que está en marcha, decías que había muchas peticiones. ¿Qué actividades estáis haciendo?
Pues mira, en la campaña de verano lo que hacemos básicamente es salir a la playa, salir a balnearios, hacemos actividades fuera de la ciudad. Hay muchas personas que pueden ir con sus familias, pero no todas las personas pueden acudir con su familia de vacaciones. Hay personas que necesitan unos apoyos muy grandes a la hora de acudir fuera, y nosotros esto lo prestamos en base a profesionales y con voluntarios. Hay otras personas que pueden acudir, pues tienen apoyos menos, no tan importantes, apoyos intermitentes, como nosotros denominamos, y estas personas van pues como una banda de amigos con una supervisión profesional, ¿no? Entonces ahí hay como dos grupitos: personas que pueden ir de forma más autónoma, pero que necesitan una supervisión, en ningún caso podrían ir solas,
sí.
Y personas pues con silla de ruedas, con muchísimas necesidades de apoyo a lo largo del día. Y aquí pues se puede imaginar que la logística para trasladar a la playa un grupito de personas, de 8 o 10 personas, pues es amplísima. Entonces ahora mismo estamos repartidos por toda la geografía española de vacaciones.
Y sí que con el paso de los años habéis notado que cada vez hay más interés, ponéis en marcha más actividades para estas personas.
Es un servicio en crecimiento, en permanente crecimiento, por lo que te decía, porque las personas lo aprecian muchísimo y las familias cada vez tienen más dificultades de salir con sus hijos, y porque las personas necesitan ir también entre iguales. Una persona con discapacidad intelectual de 30, 40, 50 años quiere ir con sus amigos, no quiere ir con sus familias, no quiere ir con sus padres, no quiere ir con sus hermanos, ¿no? Entonces nosotros lo que venimos a cubrir es esa posibilidad de socialización de las personas con discapacidad y que puedan hacer actividades que hacemos el resto de las personas, pero que ellas no lo tienen tan sencillo, ¿no? Esto en verano. En invierno, pues la joya de la corona es la campaña de pandillas, ¿no? Sucede lo mismo. ¿Qué sucede? Una persona con discapacidad va a los centros, pero ¿qué pasa por las tardes y qué pasa el fin de semana? Son personas que habitualmente tienen que estar o en casa con poca posibilidad de socialización a la que le ofrece la familia, pero ellos quieren estar con sus amigos. Entonces, igual, en pandillas ofertamos en torno a 180, 200 plazas, y aquí lo que organizamos son salidas y quedadas con un grupito de amigos, pues el viernes por la tarde, el sábado y el domingo. Igual, pues por la ciudad tenemos grupitos de personas, pues dando un paseo, yendo a la bolera, cenando, yendo al cine o disfrutando de exposiciones. Pues igual un grupito de 8 o 10 personas por afinidad de amigos y de intereses, y lo que hacemos es organizar actividades por la ciudad.
Hablabas de esos grupos de 8 y 10 personas por afinidades. No sé si también se dividen por edades, claro, también dependiendo de las actividades.
Claro, sí. Nosotros organizamos actividades dentro de Fundación Personas, atendemos todo el ciclo vital de la persona, desde atención temprana hasta gente pues muy mayor, y comenzamos a organizar pandillas con niños, ¿no? Con los niños que están en escolares. Es verdad que en escolares pues sería como a partir de los 16-18, ¿no? Cuando los niños son más pequeños, pues ahí hay como mucha mayor protección familiar, pero a partir de los 18-20 años pues se organizan actividades de vacaciones ahí, o de actividad en la ciudad, cuando ya están en los 16-18, esa edad en la que no le apetece hacer actividades fuera de su contexto, pues ahí es donde nosotros entramos.
No sé si para esas actividades de verano todavía están en tiempo para apuntarse a alguna de ellas.
Pues mira, ahora estamos ya con la campaña cerrada y en ejecución. Hemos empezado la última semana de junio. Ahora en julio están los turnos repartidos y terminamos ahora en la primera quincena de agosto. O sea, la campaña de este año estaría ya cerrada, porque estamos ahora mismo, ya te digo, en fase de ejecución. Existiría la posibilidad, a partir de que volvamos en septiembre, pues de las actividades de invierno. Lo que te decía, toda la campaña de pandillas, todo lo que tiene que ver con actividades deportivas, se organiza a través del Club Deportivo de Asprona Valladolid, pues un montón de actividades en fútbol, en baloncesto, natación, atletismo, senderismo. Tenemos en torno a 120 deportistas aproximadamente, que o bien entrenan o bien participan en competiciones nacionales, incluso a veces internacionales. Hemos ganado pues alguna medalla de oro en actividad internacional. Organizamos pequeños equipos y ellos también compiten. Y en el servicio de ocio, en la calle Expósitos, pues hay actividades pues de zumba, de periodismo, de cocina. Hay un bar social también para que los chicos pues vayan allí, pasen la tarde como jueguen una partida de cartas. En definitiva, se trataría de organizar todo lo que tiene que ver fuera de horario de centros y que toda actividad elegida y cultural o social que las personas decidan hacer con un grupito de amigos es lo que abordaríamos desde el servicio de ocio.
Y ya eso, hablábamos de cara ya a septiembre, ¿no?, que esta campaña de verano está cerrada. ¿Quiénes pueden apuntarse y cómo pueden hacerlo?
Mira, se puede hacer a través de las páginas web de Fundación Personas, de Asprona, del Club Deportivo, y físicamente en la calle Expósitos. Estamos justo al lado de la Plaza San Nicolás, en esta calle peatonal, en la calle Expósitos 3, ahí se pueden apuntar. Nosotros, a través del Club de Ocio, atendemos cualquier persona atendida en Fundación Personas y cualquier otra persona que tenga discapacidad intelectual que no esté atendida en Fundación Personas, que es un servicio abierto a...
Sí.
A la ciudadanía en general, ¿no? Tanto por la parte de atención a muchachos como para cualquier voluntario que tenga una destreza, que tenga una habilidad y que quiera colaborar con nosotros para organizar actividades, pues también el servicio de voluntariado tiene sede en la calle Expósitos y cualquier persona que quiera colaborar de voluntario con nosotros también puede hacerlo.
Y con respecto a ese convenio que se ha firmado con el Ayuntamiento de Valladolid, también va a servir un poco, ¿no?, para ayudar a esa atención a las familias que también hacéis desde Fundación Personas, ¿no? ¿Cómo las ayudáis?
Claro, mira, esto, fíjate, la asociación tiene 60 años, ha cumplido 60 años, y hay una circunstancia, y es que las familias cada vez se van haciendo más mayores, con lo cual no todas las personas pueden atender a sus familiares en el domicilio. Hay personas que tienen plaza residencial, pero hay otras que están en esa espera de conseguir plaza residencial. De forma que el programa que financia en esta parte el ayuntamiento y que venimos prestando el servicio de apoyo a familias, que tiene también mucha demanda por parte de las familias, es el servicio de respiro familiar, que nosotros llamamos. Y es que cuando hay una emergencia familiar por un tema de hospitalización, tanto de la persona como de un familiar, un tema de que las familias pues tengan algún viaje que tienen que hacer con otros miembros de la familia, nosotros prestamos un servicio de respiro. Esto lo venimos haciendo desde el servicio de familias de Fundación Personas y de Asprona, y a través del convenio con el ayuntamiento lo que hacemos es abordar situaciones de emergencia familiar que le lleguen al ayuntamiento. Entonces tenemos organizado como toda la etapa a través de Fundación Personas y de Asprona, de nuestros socios, a través del respiro, y el ayuntamiento lo que viene a cubrir son situaciones de emergencia de alguna familia pues que no esté asociada o que no nos conozca y que tenga una urgencia con sus hijos, con personas con discapacidad intelectual.
Y que esto se puede hacer en cualquier momento.
Sí, normalmente lo que llega a través de la entidad, nosotros lo resolvemos a través del servicio asociativo desde los trabajadores sociales y de los centros, y las emergencias que tiene el ayuntamiento pues nos llegan a través de los CEAS normalmente.
María Eugenia del Olmo, delegada de la Fundación Personas en Valladolid, muchas gracias por acercarnos toda esta información que tenéis y todas las actividades que tenéis puestas desde la Fundación.
Muchas gracias a vosotros, invitados quedáis para conocer el espacio y lo que digo, cualquier ciudadano que quiera colaborar con nosotros, pues encantados, y la verdad es que acercarse a las personas con discapacidad pues siempre nos va a aportar mucho más de lo que nosotros pensamos que podemos aportarles a ellas.
Totalmente, muchas gracias, María Eugenia.
Gracias a todos. Un saludo, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Ven a las fiestas de la Cisterniga. Celebra las fiestas de Nuestra Señora del Carmen del 12 al 21 de julio. El ambiente de sus peñas, música en directo, orquestas para bailar toda la noche, encierro, charangas. Un amplio programa para todos los gustos. Este año te esperamos en las fiestas de la Cisterniga.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
El Ayuntamiento de Iscar te invita al mejor escenario de jazz y blues en el Festival Músicas Viajeras 2024. Sábado 20 de julio, una cita con C.T. Powen and Blue Days. Y el domingo 21 de julio, Paul Van Kemenade, a las 9:30 de la noche en el patio de armas del Castillo de Iscar. Entrada gratuita. Iscar, de puertas al mundo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Y hoy algunos se han llevado alguna sorpresa al encender el ordenador y les ha aparecido una pantalla que decía: el dispositivo tuvo un problema y necesita reiniciarse. Vamos a recopilar información sobre el error y después se reinicia automáticamente. ¿Y a qué se debe esto? Pues es que hoy ha habido un fallo en el antivirus, al actualizar el antivirus de Microsoft en la nube. Y esto ha provocado que haya habido bloqueo en empresas de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Australia e incluso pasando por España. Empresas, compañías relacionadas, por ejemplo, con el transporte, la salud, también empresas que manejaban un gran volumen de datos. La caída ha sido mundial. Empresas, por ejemplo, como Aena, han tenido retrasos, cancelaciones de vuelos, incidencias también en la facturación, puntos de información, en alguna pantalla, por ejemplo, en el hospital de Burgos. La repercusión ha sido mínima, pero también han visto esta pantalla en sus ordenadores. ¿Y qué ha pasado? Pues vamos a hablar con Pablo Parrilla, que es el delegado de la Asociación Española de Profesionales de Turismo. Buenos días, Pablo.
Buenos días.
Comentaba que ha habido estos errores en los aeropuertos, por ejemplo. No sé si a vosotros os han llegado algún tipo de incidencia. ¿Qué información tenéis a esta hora?
Sí, bueno, nosotros como agencias de viajes que somos desde primera hora de la mañana hemos recibido la información y hemos estado en continua comunicación con las diferentes áreas de España, porque efectivamente ha afectado a la red de aeropuertos españoles, la torre de control de Berlín, campañas aéreas y demás. Entonces, pues bueno, nos iban informando de que se estaba trabajando en la recuperación de la normalidad por parte del tema informático de Microsoft, pero a la vez dando solución como se podía en aeropuertos, pues haciendo los check-in online, haciendo todo haciéndolo de manera manual, lo que provocaba pues esos retrasos, acumulaciones de gente y demás. La última notificación que tenemos de AENA es que progresivamente van recuperando la cierta, por decirlo de alguna manera, normalidad, que llevará un tiempo, pero no ha habido ningún cierre de aeropuerto y bueno, pues sí retrasos. Ahí, cuando pasan estas cosas, las recomendaciones es que la gente vaya con tiempo al aeropuerto, aunque haya una acumulación de gente, por si hay cualquier incidencia, cualquier problema, que puedan solucionarlo in situ y bueno, nosotros con nuestras herramientas y páginas que conocemos, pues vamos controlando un poco cómo van las demoras, retrasos y demás. Pero bueno, parece que a lo largo de las horas, pues poco a poco se recuperará en el transporte aéreo, sobre todo, que es el que se ha visto más afectado, la normalidad en España.
Ese transporte aéreo en los aeropuertos que hablabas, Pablo, no sé si en todos los destinos, todos los aviones, porque al final es AENA, o hay algún destino que no
claro,
se haya visto afectado.
Los aeropuertos de manera general, pero ¿qué ocurre? Que luego hay compañías aéreas que trabajaban o tienen vínculo o relación en sus herramientas con Microsoft y también se han visto afectadas, no solamente AENA como red, sino pues yo qué sé, pues esas compañías aéreas concretas, Ryanair, Volotea, que lo han sufrido de manera más directa, con lo cual esto al final no deja de ser una cadena. Y de una manera o de otra, aunque no tengas afectado por un lado el aeropuerto, que en principio estaban todos porque son todos de la red de AENA, pues te vendría afectado por la compañía aérea que opera en ese aeropuerto, ¿no? Entonces, o yo qué sé, o el destino es Alemania y la torre de Berlín de Alemania pues está bloqueada y no pueden volar. Es un poco una concatenación de elementos que hace que sea muy complejo, más allá de ir a procesos manuales y demás, pero entendemos que según, como decía antes, el último comunicado, pues están poco a poco restableciendo la anormalidad que se ha producido a primera hora de esta mañana.
Pero que imposible evitar esos retrasos, claro, ahora ya se ha atrasado todo.
No,
ya
porque se ha acumulado y estamos en una temporada punta. El verano, evidentemente, es cuando más movimiento aéreo tenemos y va a ser una jornada, la verdad, que muy compleja. Hay que estar atentos a la información. Bueno, AENA a través de Twitter va comunicando de manera regular algún comentario, los usuarios, viendo también o con sus agencias de viajes contactando o bien con los que lo hayan adquirido directamente con las compañías aéreas, estando atentos a las comunicaciones de las compañías y estando muy atento efectivamente a esos retrasos y a esos nuevos horarios y demás que se van a producir.
Como comentaba, todo esto ha sucedido por un fallo en el antivirus que ha caído la nube de Microsoft. No sé si también habéis detectado problemas con los datáfonos a la hora de ir a los mostradores.
En principio lo que son los trámites les estaban haciendo manuales en los aeropuertos. Lo que son el check-in de las reservas. Nosotros a nivel agencias no hemos tenido incidencia en lo que es el cobro a clientes a través nuestro, porque nosotros al final cobramos como establecimientos independientes a los clientes, con lo cual no lo hemos sufrido directamente. Pero bueno, que con la causística me imagino que va a ser infinita, porque todo sistema que tenga Microsoft como proveedor y demás, pues se habrá visto afectado. Y de momento lo detectado es esto, que es quizás lo más llamativo, ¿no?
Y como recomendaciones, Pablo, entonces, estar atento a lo que publique AENA y también acudir con bastante antelación al aeropuerto.
Sí. Con tiempo para tener más o menos la situación controlada y aunque sea incómodo porque va a haber una acumulación de gente, pues ahí vamos a ir viendo in situ y en directo con la compañía. No dejar para el último minuto el llegar al aeropuerto, que ya se pide que los usuarios, pues lógicamente, vayan con tiempo para no llevarse sorpresas y demás. Y nada, pues tratar de colaborar todos al máximo para que esto pueda fluir y poder volver a la normalidad lo antes posible.
Y que todo se solucione cuanto antes. Gracias, Pablo Parrilla, delegado de la Asociación Española de Profesionales de Turismo.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Han aumentado un 26%. Te hablo de los robos en la provincia de Valladolid. En el primer trimestre del año, según datos del Ministerio de Interior, se han producido 152 robos. En la ciudad de Valladolid, 87, un 70% más que en el año 2023. A pesar de estos datos, Castilla y León se sitúa como la segunda comunidad autónoma más segura según el informe de Seguritas Direct. Sin embargo, en verano, el número de robos en casas crece. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. En verano es cuando más casas vacías podemos encontrar por esos días en los que nos vamos de vacaciones. Por eso, desde la Policía Nacional se han puesto en marcha el denominado dispositivo llave. Buscan prevenir estos delitos con medidas como, por ejemplo, el incremento de vigilancia en las zonas y los horarios más conflictivos, que esos horarios, por ejemplo, son a media mañana o a media tarde, que son los momentos en los que los ladrones se pueden mostrar más activos, porque muchos de los propietarios que no están de vacaciones quizás están en el trabajo. ¿Y qué podemos hacer para evitar que nos roben? Pues en COPE hemos hablado con David Gallego, que es inspector jefe del grupo de robos de la Policía Nacional en Valladolid, y nos ha explicado que dejar las llaves, por ejemplo, a una persona de confianza, a un vecino, es una buena manera de que lleven el control de la casa.
Si tenemos algún familiar o alguna persona de esas que son de plena confianza, podemos aprovechar a dejarles las llaves para que nos recojan la propaganda, las cartas del buzón. Los buzones llenos llaman la atención, para que entren en casa a echar un vistazo, así si han dejado alguna marca, pues no saben si ha entrado el propietario o ha entrado cualquier otra persona, que lleven un control de la casa.
¿Cómo se hacen notar los ladrones? Pues dejan marcas, por ejemplo, en las puertas, esas típicas líneas como de plástico para saber si abren o no la puerta. También en los buzones, en las persianas, incluso en las luces de la casa, y buscan ventanas abiertas. Uno de los municipios de la provincia de Valladolid donde han sufrido algunos robos ha sido en Traspinedo. Los últimos durante las fiestas, cuando las celebraban en el mes de julio, intentaron entrar en 4 o 5 viviendas. Hablamos con el alcalde, Javier Fernández. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Comentaba que en las fiestas, en ese mes de julio, intentaron entrar en varias viviendas. No sé si lo consiguieron.
Pues sí, como has comentado, hubo 4 o 5 intentos de entradas a robar en viviendas, y en 2 de ellas, por desgracia, pues sí que entraron. Y robaron. Fue también durante la noche del sábado de fiestas, de la madrugada, y bueno, pues cuando los vecinos fueron otra vez a su domicilio, pues se encontraron con esa sorpresa tan desagradable.
Esos vecinos, no sé si vivían más a las afueras, quizás la gente en esos momentos estaban concentrados en la plaza y esa zona estaba más desprotegida.
Bueno, en un pueblo como Traspinedo, que es un pueblo pequeño en teoría y tal, es dentro del casco urbano, o sea que también sorprende un poco, porque es en el mismo casco urbano, sí que son a lo mejor viviendas más despegadas de lo que es el centro del municipio, pero que están a lo mejor a menos de 500 metros de la plaza de las escuelas, que es donde se celebraba el baile, o de la plaza de toros, que es donde estábamos mientras robaron, en la capea de por la noche de Taurina.
Y cuando esos vecinos llegaron a las viviendas, ¿dónde consiguieron entrar? ¿Qué se encontraron?
Pues te puedes imaginar, pues todo revuelto, y bueno, pues es la faena, que además de algunos objetos de valor que se pudieran llevar, pues toda la casa revuelta, patas arriba, y bueno, pues la sensación de que han entrado en su vivienda, y encima, pues eso, durante unos días que hay mucho bullicio en las calles, hay gente, y esa noche me consta que había una patrulla de la Guardia Civil patrullando, y otra en el festejo taurino también, haciendo un poco el control de ese festejo, o sea que por presencia de Guardia Civil tampoco es que faltara presencia. Siempre se quiere desde un municipio mucha más presencia de Guardia Civil, pero bueno, pues también entendemos que se llega hasta donde se llega, pero sí que estas puertas que no, sí que es habitual ver patrullar Guardia Civil, sino desde el puesto de Tudela de Duero, o de Peñafiel, o de la zona, pues bueno, que tampoco es que estemos desprotegidos, pero hombre, siempre como desde el Ayuntamiento y como alcalde, pues también siempre pedir que haya mucha más presencia.
No sé si es la primera vez que hay robos en verano, como estamos comentando hoy, se incrementan sobre todo en el verano, con la llegada de las vacaciones, casas más vacías. No sé si vosotros lo habéis notado ya otros años o es la primera vez que ha ocurrido.
Pues robos en viviendas, pues no sé, puntualmente siempre hay alguno, pero bueno, muy puntual. Lo que sí que por desgracia hemos tenido algunos robos este año, tanto en el supermercado como en un bar musical. También hemos tenido la presencia desagradable de ladrones, pero bueno, lo que son robos en viviendas no es tampoco nada habitual, en, por lo menos en Traspinedo, que pasen este tipo de cosas.
Hablabas de esos robos a lo largo de los últimos meses. No sé si se está investigando.
Bueno, sí, siempre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investigan pues cada robo, cada vez que pasa, pero bueno, sabemos que es muy difícil pillar hasta la gente que lo hace, porque lo hace de una manera como muy profesional, y entonces, bueno, pues entran, cogen lo que tienen que coger, salen y ya está. Es que es muy complicado también pillar este tipo de bandas o personas cuando vienen a hacer esos robos. Por supuesto que luego hay una investigación, pero bueno, yo creo que todo queda en el hecho y luego ya pues la investigación sigue su curso, pero no tenemos noticias de que se haya detenido a alguien por este tipo de robos.
Y en el caso del supermercado, ¿cómo fue ese robo?
Sí, bueno, en el caso del supermercado, pues se forzaron la puerta de entrada y entraron, y según entraron, pues en 2 minutos salieron. O sea que tampoco es que sea una cosa, yo creo que son gente muy preparada. Entonces, bueno, pues es un poco lo que sucedió.
¿Y en el caso de Bar ocurrió lo mismo? ¿Cuando estaba cerrado o...?
Sí, todos han sido robos de madrugada, en torno a las 2, a las 3 o las 4 de la mañana. Y en el caso del bar musical fue un poco más, no sé cómo decírtelo, espectacular, porque, no sé, tirar con un coche la valla exterior del bar, que tiene que estar protegido por una valla, con un coche tirar la valla con el ruido que hace una valla de metal por la calle, pues sí que es verdad, pero bueno, fue el sistema que utilizaron, entraron, creo que fue el tema de las máquinas tragaperras lo que se llevaron y ya está.
Y no sé si fue tan así, tan un gran estruendo, no sé si algún vecino se enteró.
Pues me consta que no, o sea que luego ya cuando ya ha sucedido que la valla apareció tirada en medio de la calle unos metros más arriba y tal, es cuando más o menos se detectó que habían robado, pero en ese preciso instante pues tampoco es que se oyera, vamos.
Pero bueno, tranquilidad, ¿no? O sea, han sido casos puntuales, se está investigando.
Sí, son casos puntuales, como ya te he dicho, no somos un pueblo que esté sufriendo robos de continuo, son hechos puntuales, pues cada X tiempo, por ejemplo, en el supermercado, también pues hace 3 o 4 años hubo otro robo similar, entonces, bueno, pues cada cierto tiempo, pues la gente, por desgracia, aprovecha a hacer estas cosas, y sobre todo, pues el susto que se queda en las familias de que han entrado en tu domicilio y ves todo revuelto, y bueno, pues eso, que ya como que te piensas más volver a salir o volver a disfrutar de las fiestas dejando la casa vacía, pero bueno, ya te digo que también como había alguna patrulla circulando, pues ningún guardia civil se puede imaginar que porque haya luz en una casa mientras hay baile o capea taurina, es que porque están ladrones, que es muy difícil de lograr conseguir el objetivo de detener a alguien o de pillar a alguien infragante, ¿sabes?
Javier Fernández, alcalde de Traspinedo, muchas gracias por atendernos.
Vale, gracias, buenos días.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Iscar te invita al mejor escenario de jazz y blues en el Festival Músicas Viajeras 2024. Sábado 20 de julio, una cita con C.T. Powen and Blue Days. Y el domingo 21 de julio, Paul Van Kemenade, a las 9:30 de la noche en el patio de armas del Castillo de Iscar. Entrada gratuita. Iscar, de puertas al mundo.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Plátano americano, kilo, 95 céntimos. Patatas fritas Lays al punto de sal, 265 gramos, 1,75 €. Jamón de cebo, 50%, raza ibérica, Boadas, pieza de 7,5 a 8,5 kilos, 99 euros. Y bonito del norte al corte, kilo, 8,45 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Ven a las fiestas de la Cisterniga. Celebra las fiestas de Nuestra Señora del Carmen del 12 al 21 de julio. El ambiente de sus peñas, música en directo, orquestas para bailar toda la noche, encierro, charangas. Un amplio programa para todos los gustos. Este año te esperamos en las fiestas de la Cisterniga.
Llegamos a la 1 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.